Hola Luis, buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a ver cómo una disciplina que en principio nos puede parecer muy alejada del coronavirus puede ayudarnos a afrontar mejor la situación de excepcionalidad que supone esta pandemia. Es una de las cosas que tiene la ciencia, que es poliédrica y por tanto sus aplicaciones pueden ser múltiples, ¿verdad que sí, Emilio?
Mírala, ¿quién la ve? El adalí de la multidisciplinaridad.
¿Pero por qué me dices eso? ¿Qué bicho te ha picado a ti hoy?
Porque, hija, escuchándote pareces la Juana de Arco de la visión poliédrica.
Ah, ¿y no lo soy?
Pues no. Venga, hacer flashback.
¡Pues hala, hacer flashback!
Redacción de Canal Sur, martes 16 de junio.
Canal Sur, dígame.
O sea, que soy yo.
Dime, Emilio.
Que tengo un temazo para mañana en el Radioscopio. Se acaba de publicar. Mira, escúchame. Es un caso del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Granada que va a ser
Pero,
un
Emilio,
pepinazo.
Pero, espera. ¿No te dije la semana pasada que coronavirus? Ya me dirás qué pintan unos economistas en esto.
Pero qué ignorante eres, Susana Escudero. Pues resulta que sí, que lo que te propongo es un tema de coronavirus. Este grupo ha realizado un estudio de lo que puede suponer la vuelta a las aulas después del verano, los cuales pueden ser un foco de contagios. Han calculado que una clase infantil de 20 niños tendría contacto con más de 800 personas, tan solo después de solo dos días.
¡Ostras, eso es un temazo! Esto tenemos que contarlo el viernes en el Radioscopio, que así le damos un poquito de variedad al tema este del coronavirus, pues mostrando un enfoque diferente, ¿no?
¡Ay, qué cruz, señor, qué cruz!
¿Qué? ¿Algo que decir, filóloga?
Sí, que estoy un poco harta del Radioscopio y de tu manía de usarlo para hacer flashback.
Venga, vamos, que nos estamos entreteniendo y estos señores esperan a que les hablemos de ciencia. Venga, cuenta ya a nuestros oyentes ese acercamiento al coronavirus a través de una disciplina que podría parecer alejada del tema.
Y te guardas la ironía, ¿eh? Hoy nos acercamos al estudio de un equipo de investigadores del Departamento de Organización de Empresas 2 de la Universidad de Granada, del que se han hecho eco, además, gran cantidad de medios de comunicación de todo el país a lo largo de toda la semana. El titular no podía ser más claro. Investigadores advierten de que una clase de infantil de 20 niños tendrá contacto con más de 800 personas después de solo dos días.
Sí, señorita. Y tenemos con nosotros a dos miembros de esta investigación. El profesor Eulogio Cordón, director del Departamento de Organización de Empresas 2 de la Universidad de Granada. Buenas tardes, Eulogio.
Muy buenas tardes.
Y también tenemos a la directora del Grupo de Investigación ISDE de la Universidad de Granada, Nuria Hurtado. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de meternos en el estudio que habéis realizado, de forma muy breve, ¿nos podéis decir qué pintan unos economistas en la organización de la vuelta a las aulas tras la pandemia?
Mira, verdad, se suele tachar a los investigadores de la universidad que estamos muy alejados de la realidad, ¿no? Es un tópico que se suele oír. Mientras que situaciones como esta demuestran que los investigadores estamos al tanto de las cosas importantes del día a día y buscamos una aplicación, digamos, de nuestros conocimientos para intentar solventar en la medida de lo posible pues posibles problemas que puedan surgir, ¿no? Entonces, a raíz de la preocupación de algunos de los investigadores que integran el grupo de investigación ISDE, donde hay más de 30 expertos, que son padres con hijos que van a tener y volver a la escuela en septiembre, pues ante la noticia de que se estaba haciendo una organización en un formato, una especie de burbuja, o sea, de módulo, donde se podía mover todo el mundo con tranquilidad, sin problemas, pues entendieron o entendimos que se estaba transmitiendo una falsa sensación de seguridad y que era importante, por lo menos, matizar algunas de las cuestiones que ahí se planteaban. Y de ahí surgió la idea de este estudio.
Sí, lo acabas de comentar, porque en vuestro estudio habéis comparado las previsiones de los ministerios de Educación, de universidades y de las distintas consejerías autonómicas para la vuelta al curso escolar en septiembre y lo que acabas de decir, habéis encontrado que el plan contempla que el regreso sea presencial y que, claro, esto pues hace un poquito aguas. Se plantea que el alumnado vuelva a clase, pero teniendo en cuenta las condiciones sanitarias. Ese plan no cuenta ni con recursos suficientes, ni con planes detallados, ni con alternativas de no presencialidad, que pueden ser necesarios pues en cualquier momento si aparece un rebrote, como todo pinta que pueda aparecer. Algo que habéis calculado puede ser más que probable, como muestra el ejemplo del titular que decía Susana. Explicadnos cómo llegasteis al cálculo del aula de 20 alumnos.
La cuestión está en que, tal y como comentó la ministra en este caso, se planteaba que en primaria y infantil las aulas fueran de 15 alumnos, máximo 20 estudiantes. Nosotros, realizando un cálculo sencillo, considerando que, bueno, en un hogar medio pues habrá dos adultos y posiblemente la mitad de esos alumnos de un aula de 20 tienen otro hermano, considerando el ratio de 1,5 hijos por familia en España, pues nosotros realizamos un cálculo aplicando la teoría de redes de contactos cruzados y nos encontramos que simplemente considerando las relaciones con sus familiares a partir del segundo día y los familiares de las clases de los hermanos, en el segundo día el número de contactos cruzados era de 808 personas. Obviamente el crecimiento es exponencial a medida que aumenta el número de personas en lo que se considera el centro de la red, que en este caso estaría conformado pues por la aula de 20 personas.
Con estos datos que nos estáis dando, como tú dices, aumentaría exponencialmente si en vez de tener un único niño, una familia tuviera dos o incluso tres. En fin, con estos datos y ante esta situación, habría que tener ya alternativas, un plan B, un plan que no se puede improvisar sobre la marcha, como hemos tenido que hacer ahora porque nos ha pillado a todos desprevenidos y no hemos tenido otro remedio, pero que no es aceptable que vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que proponéis?
Bueno, efectivamente, la planificación lo que consiste es en prever ciertos escenarios que son factibles, que pueden ocurrir, y hasta ahora parece ser que el único escenario que se baraja con una probabilidad absoluta es que vamos a ir a una presencialidad completa, lo cual, en fin, no es descartable, pero en términos probabilísticos, lógicamente hay que considerar otras situaciones, y a esto apuntan hechos como han ocurrido en Israel o en Alemania, o incluso en España, algunas zonas donde se está viendo la posibilidad de rebrote, y no nos olvidemos del caso de China, ¿no? Entonces, tenemos que ser previsores y entre los planes de contingencia que pongamos sobre el tapete, tenemos que también bajar esas posibles situaciones con la dotación de recursos requerida para que se pueda mantener la continuidad de algo tan importante como la enseñanza del alumnado.
Eulogio, Nuria, proponéis, por ejemplo, alternar presencialidad con remoto, preguntando de forma previa a las familias a cuáles les viene mejor una forma u otra, o también habláis de colegios de guardia.
Sí, claro, lo que es importante, y nosotros, aunque nuestro área sea organización de empresas, pero una de las temáticas fundamentales que abordamos siempre es el tema de la importancia de la planificación y la toma de decisiones utilizando distintas metodologías, y en este caso pues, obviamente la más apropiada sería la metodología de escenarios, donde se van considerando los distintos escenarios, pues, un escenario de presencialidad, un escenario de semipresencialidad o incluso un escenario totalmente virtual. Para realizar la adecuada planificación en cada uno de esos escenarios, se necesita realizar un análisis para ver cuáles son las estrategias que se pueden implantar. Pero claro, cada estrategia requiere unos recursos. Por ejemplo, si nos vamos a un escenario de semipresencialidad o un escenario online, obviamente tanto el profesorado tiene que contar con la suficiente formación como para poder implantar, para poder desarrollar docencia online, que requiere unas metodologías pedagógicas diferentes a las metodologías pedagógicas que requiere la enseñanza presencial. Las familias tienen que tener los medios suficientes como para que los alumnos puedan seguir esa docencia online. Entonces, la cuestión está que se deben de considerar los distintos escenarios, puesto que existen probabilidades de que se produzcan todos y cada uno de ellos.
Me gustaría añadir a lo que ha comentado Nuria, que nosotros en el estudio comparativo que hemos llevado a cabo de distintas, opciones que se han barajado en otros países, porque España ha salido o está saliendo de la situación de emergencia, pero ya ha habido otros países que han tenido experiencias más o menos positivas en lo que es el retorno a lo que están llamando la nueva normalidad. Y yo creo que, igual que se habla de la medicina basada en lo que es la experiencia, pues nosotros algo también parecido tenemos que hacer. Tenemos que ver esas buenas prácticas y los resultados que han tenido favorables de cara a la contención de lo que es la pandemia. Y pongo el ejemplo del caso danés. El caso danés es un poco la referencia a nivel mundial, Y en el caso de Dinamarca, pues sencillamente lo que han hecho ha sido minimizar la extensión de esa red de contacto. O sea, fijando 10 niños por aula, pues para un ejemplo, con la hoja de cálculo que nosotros hacemos estos cálculos, si pusiéramos por término medio 10 niños por clase y 11 contando al profesor y las relaciones que tiene, fijaos que en el segundo día de relaciones lo que es la red de contactos pasaría a ser prácticamente la mitad, 406, no 800. Claro, ¿esto qué implica? Pues implica recursos, lógicamente, y también tenemos que ser conscientes de que los recursos son bastante limitados, ¿no? Y luego, si me permitís, también me gustaría resaltar pues la experiencia, digamos, agridulce del caso de Israel, ¿no? Porque Israel también puso en práctica algunas medidas para salir de lo que es la situación de excepcionalidad y retornar a clase normalmente, y ellos idearon un sistema, pusieron en marcha un sistema bastante bastante conocido, que es el sistema de cápsula o sistema 4-10 o 10-4 que se conoce, en el que se crean grupos donde se fomenta la semipresencialidad. O sea, hay grupos reducidos de personas, de niños en este caso, que acuden a clase durante una semana. A la semana siguiente no van a clase, sino que es otro grupo de niños. Y con esto, el primer grupo, tendríamos un intervalo de 10 días, que es más o menos el periodo de tiempo que se estima en el que si hay alguna sintomatología de contagio se podrá detectar. Y en ese caso, pues los alumnos que mostraran esa sintomatología, pues no volverían a clase, ¿no? Lo que es una clara forma de contener la pandemia. Claro, este sistema que se propone, que al final se tuvo que dejar de lado en Israel precisamente por la presión de los padres, porque es muy difícil para unos padres, y eso hay que entenderlo, acompasar sus necesidades, digamos, de trabajo con esas necesidades, con esa planificación. Pero claro, estamos a tiempo, hay que se poner a adoptar medidas. Si el padre y la madre trabajan, se podría hablar con las empresas sobre cuándo se podría hacer trabajo no presencial por parte de una de las dos partes, o incluso ayudas para la contratación de personas de apoyo de esas familias que van a necesitar que sus hijos estén en clase un tiempo, etcétera, etcétera. Con tiempo y recursos se pueden hacer muchas cosas. Pero planificando y tomando las decisiones oportunas.
Recursos y planificación, sí. Eulogio, Nuria, no os habéis quedado solo en colegios e institutos, sino que también habéis analizado los planes para las universidades. De hecho, paradójicamente decís que el plan de turnos rotatorios propuesto por el Ministerio de Universidades sería más factible en colegios e institutos que en las propias facultades, ¿no?
Sí. La situación a nivel de universidad difiere bastante de la situación en colegios e institutos. Hay que tener en cuenta que en las universidades, bueno, un estudiante que entra de primer curso, si se matricula de todas las asignaturas de primer curso, pero quitando esos estudiantes, en el resto de cursos, lo que sucede, y es muy normal, es que un estudiante pues tenga asignaturas de un curso, asignaturas de cursos distintos, asignaturas de por la mañana, asignaturas distintas, incluso en una asignatura esté matriculada en grupo A, en otra asignatura esté matriculada en grupo B, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, si se establecen grupos rotatorios, en el caso de los institutos y de los colegios, sí que puede tener utilidad, considerando que un estudiante que pertenezca a primero A de segundo de primaria, por ejemplo, ¿no? O sea, pues en ese caso asiste siempre con los estudiantes de su aula. Pero eso no ocurre en el caso de la universidad. Por lo tanto, ¿hasta qué punto el sistema rotatorio reduciría realmente el número de estudiantes que tienen que obligatoriamente ir un día a la universidad para acudir a esa hora presencial o a esas horas presenciales y el resto hacerlas virtuales? ¿No puede llegar a generar estos turnos rotatorios más estudiantes fuera del aula, pero en las instalaciones de la universidad?
Bueno, pues es interesantísimo. Tenemos que darles la enhorabuena a este grupo que ha hecho un estudio dando un aviso a navegantes para que se planifiquen las cosas ahora que todavía estamos a tiempo, para que no nos vuelva a pillar el toro como ha ocurrido en marzo, cuando, como decimos, nadie sabíamos lo que iba a ocurrir. Eulogio Cordón, Nuria Hurtado.
No, si me deja decir una cosa muy rápido, clave para mí, lo habéis dicho, que cuenten con las familias.
Efectivamente. Eulogio, Nuria.
Que en esa planificación se cuenta.
Gracias a los dos. Enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
in life for free. But you can give them to the birds and bees. I want money.
Este pasado miércoles, desde las 12 de la mañana, las redes sociales se llenaron del hashtag Sin Ciencia No Hay Futuro. Era la manifestación virtual con la que investigadores y divulgadores de todo el país querían sacar a la luz las carencias del sistema científico de nuestro país por falta de financiación. Una situación que viene de lejos. Recordemos que el lema Sin Ciencia No Hay Futuro ya tomó hace años incluso las calles, y nosotros ya hemos hablado de Sin Ciencia No Hay Futuro hace muchas temporadas en el Radioscopio. Bueno, pues ahora ha tenido que regresar porque la situación que vive la ciencia de nuestro país se ha hecho todavía más evidente con la pandemia, en la que todo el mundo pedía soluciones a la ciencia.
El detonante de la protesta de esta semana fue la publicación, el jueves de la semana anterior, de la resolución provisional de los proyectos de investigación del Plan Nacional que adjudica la financiación para los grupos de investigación. Atentos, menos de la mitad de los proyectos han obtenido financiación, pero atención, casi 1.400 proyectos que han sido evaluados positivamente no recibirán financiación alguna.
Y esto es un drama. No lo digo yo, lo decía el investigador de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Biomedicina de Sevilla IBIS y padre de los escutoides, Luis Mescudero.
Lo decía en un hilo de Twitter donde explicaba claro, clarito, clarinete, cómo es la financiación de la ciencia en nuestro país. Hola, Luisma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Encantados de tenerte de nuevo en el Radioscopio, Luisma.
Venga, cuéntanos un poquito.
Igualmente.
A nuestros oyentes, de dónde sale el parné para hacer ciencia en nuestro
bueno,
país.
Bueno, pues la idea de ese hilo era eso, explicarlo a la sociedad, que hay un dinero que es muy limitado, que comparado con otras partidas puede parecer incluso una miseria, y que es la fuente principal de financiación para que los grupos de investigación puedan en su día a día hacer experimentos, que es lo que se supone que tienen que hacer. Pero no solo hacer experimentos, sino que con ese dinero también tienen que pagar viajes, pagar las publicaciones y, muy importante, pues muchas veces pagar a personas para que hagan esos experimentos, porque la ciencia es algo colaborativo y que la hacen personas. Entonces, esto lo que supone es que todos estos proyectos en los que no ha habido una financiación aprobada, aunque los proyectos estaban bien evaluados, pues pueden causar situaciones en las que muchos investigadores se vayan al paro, porque no va a haber una financiación para poder pagar sus contratos.
¿Qué es lo que ocurre cuando un grupo que ha obtenido, digamos, un aprobado, es decir, tu proyecto es estupendo, está fenomenal, pero no tenemos dinero para ti y te quedas sin él? ¿Qué ocurre con esas personas, dependiendo además del lugar desde el que hagan investigación? No es lo mismo hacerlo en las universidades que en los centros del CSIC. ¿Qué es lo que ocurre, Luisma?
Bueno, pues ahí hay varias situaciones que todas son malas. Las personas que han conseguido una plaza estable, como un profesor de universidad o un investigador del CSIC con plaza estable, pues lo que hacen es que el profesor de universidad, si no tiene dinero para comprar productos para el laboratorio, se centrará en la docencia, pero el investigador del CSIC con la plaza no tendrá, digamos, nada que hacer. Cuando digo investigador, profesor y profesora, por supuesto. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que es que hay algo peor todavía, que es las personas que forman parte de esos equipos, y que como la carrera investigadora está tan inestable, pues es que sus contratos se acabarán, no habrá financiación para pagarles y se tendrán que ir al paro. O sea, es un drama que no es solo esta ciencia no se va a hacer, sino estas personas no van a poder seguir haciendo ciencia y tendrán que buscar otra alternativa en otros trabajos. Eso,
Luisma,
es lo que yo creo que es lo peor.
Evidentemente, Luisma, en tu hilo de tuit hablas de una financiación basal que fuera a los centros de investigación y que permitirá precisamente asegurar desarrollando los proyectos. ¿Qué es esto de una financiación basal?
Bueno, pues esto, vamos, es algo que desde diferentes ámbitos se ha propuesto y que yo solamente he recogido como una idea y que habría que pulir. Pero lo que yo quería transmitir ahí es que hay una serie de proyectos que han sido evaluados como buenos y que van a recibir 0 euros. Y que lo lógico es que hubiera al menos una financiación basal para poder continuar a un nivel más bajo, a lo mejor no cumpliendo todos los objetivos, estos proyectos, y que sí que permitieran reengancharse al año siguiente con una nueva evaluación. Pero todo esto realmente no es que sea la solución mágica para nada. Lo ideal sería es que aumentara la financiación para que aumentara la estabilidad de estas personas. La solución del proyecto Basal podría ayudar a muchos grupos a pasar, digamos, este año en el desierto y que sí que consiguieran en siguientes convocatorias conseguir más dinero para remontar en sus proyectos. Pero digamos que no es que esto sea la solución ideal, pero sí que sería por lo menos un parche mientras se aprueban unos presupuestos que realmente apuesten por la ciencia, porque eso es lo que no tenemos. Tenemos muchas palabras, pero no tenemos realmente una apuesta verdadera por la ciencia que haga que la ciencia en España sea un trabajo normal en el que se tienen unos objetivos que están evaluados y se considera que son buenos y que hay una estabilidad para las personas que trabajan en ciencia, tanto personas en formación como personal técnico.
Y eso fue lo que llevó a la movilización Sin Ciencia No Hay Futuro, que llegó a ser trending topic mundial en cuarta posición. Luisma Escudero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Si alguien quiere leer tu hilo, puede buscarte en Twitter como @lmescu y buscar ese tuit donde lo explicas todo de maravilla. Hasta la próxima, amigo.
Muchas gracias por darle difusión a esto, que creo que es importante.
Bueno, Emilio, hasta la semana que viene también a ti.
Adiós.